La intimidad sexual es fundamental en la relación de pareja. Como muchas otras áreas de la convivencia, pueden ocurrir diferencias y obstáculos que impiden que sea una experiencia satisfactoria para ambos. ¿Es necesario pedir ayuda? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes y de invitarlos a Facebook. Vayan a Facebook, ahí estoy para compartir información, herramientas que ayuden a fortalecer y mejorar sus relaciones de pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con la familia en general. También estoy en Twitter, en YouTube, y me encantaría que nos viéramos por esas redes sociales y estar más cercanos en contacto. Y también estoy aquí para hablar de los diferentes temas que en una relación, por ejemplo, de pareja, pudiera ser motivo de preocupación, como es la intimidad sexual, como que no sea tan divertida como antes, o que no haya compatibilidad, que a uno le parezca poco o que a uno le parezca siempre lo mismo, monótono. Y la gente se pregunta, porque para pedir terapia todavía la gente, en general las personas somos más rápidas para tomar la decisión, ¿no? A lo mejor yo tengo problemas personales, necesitaré ir a terapia, pues voy a ir con un psicólogo a ver que me ayude. Cuando los matrimonios están en crisis, bueno, la terapia de pareja es muy recurrida y acuden con algunos problemillas, no creas que van entusiasmados, pero fácil. Pero la terapia sexual es algo que no consideran muchas veces y es a veces tan necesaria como cualquier otra asesoría. Es una manera de encontrar un punto de encuentro con un experto en el tema. Habemos terapeutas que nos dedicamos a niños o adolescentes o adicciones. Hay psicólogos del deporte para atletas y demás. Bueno, hay especialistas en toda la parte sexual, en el área de intimidad de la pareja. E ir y escuchar ideas, e ir y exponer preocupaciones y diferencias y formas distintas de coordinarse es indispensable para que finalmente ocurra este encuentro. Las relaciones sexuales son tan importantes en una relación como una buena comunicación, como el respeto, como la empatía, el entender al otro, la aceptación, como cualquier otra área. El dejarla como algo menos importante porque sabes que el trabajo me tiene agobiado y cansado, o sabes que los hijos nos tienen verdaderamente preocupados y nos olvidamos de ser pareja, de ser hombre y mujer, la relación no va a subsistir. Es necesario cuidar muchísimo esta área y ser bien condescendientes con el otro, es decir, tratar de encontrar la manera de que yo sea un punto de satisfacción en tu vida y que, por supuesto, tú encuentres la manera de serlo en la mía. La terapia sexual es necesaria cuando, como cualquier otro tipo de terapia, solos no podemos, no nos hemos podido poner de acuerdo, seguimos teniendo problemas en la intimidad y es el momento de tomar la importante decisión de buscar a un especialista en el tema que nos dé ideas que vayan de acuerdo a los valores que tenemos nosotros como familia, como pareja, como personas, para funcionar mejor también en esta área. Espero que estas sugerencias les ayuden a nuevamente fortalecer la relación para que dure hasta que la muerte los separe. Y ahora continúo con sus preguntas. Y con la primera, que empiezo el día de hoy, es con Priscila, que me dice: querida Mónica, he asistido a muchas de tus charlas y créeme que he seguido mucho tus consejos. En estos momentos me encuentro con postnatal. Mi pequeña tiene 2 meses y mi otra chica tiene 2 años y medio. Te cuento que me ha sido un poco difícil la convivencia con ambas porque se puso celosa la mayor. Dejó de comer y obviamente demanda más atención mía por los celos. Pero mi pregunta va principalmente porque en estos últimos días ha hecho pataletas, pero de aquellas que no la puedo controlar y hasta se tira al suelo como endemoniada. ¿Qué me sugieres para tratar la pataleta? ¿Dejar que llore o tratar de consolarla? Gracias y de antemano un gran abrazo. Pues igualmente, abrazos de felicitación por esta pequeña adición a la familia. Tener dos niñas hace muy dulce el tema de tu casa, a pesar de que ahorita hay batallas campales. Y es lógico, que si por 2 años y medio yo fui reina, el trono era solo mío, toda la atención era para mí, ¿por qué se les ocurrió a mis papás traer a otra niña si estábamos tan a gusto? Es normal, y su forma de mostrar su frustración, porque no puede hablar con esta fluidez, porque no tiene mi edad, es hacer pataletas a veces, o demandar atención, o estar enfurruñada, o irse para atrás, es decir, buscar el chupón, necesitar pañales si ya no los estaba usando, o dejar de comer para que me hagan caso. Entonces, Priscila, ahí te va. Lo primero es que busques los momentos de darle toda tu atención. En cuanto la bebita se quede dormida, que a los 2 meses lo hacen con frecuencia, tú procura no aprovechar y doblar más ropa y arreglar la casa y lavar el plato que faltaba. No, obviamente eso es importante, pero de darle tiempo a tu pequeñita de 2 años y medio para ella y tú y ella tú solita. Haz un poco complicidad. Ya se durmió la bebé, vente, vamos a... Y coloreas con ella, ves un pequeño video con ella, verdaderamente le das toda tu atención. Cuando la bebé está despierta, pídele ayuda. Involúcrala en el cuidado del bebé, no la dejes sola con ella, porque tiene 2 años y medio, no es capaz de cuidar a nadie, y sí puede aprovechar para, no sé, darle una mordidita por si acaso, nada más para marcar territorio. Entonces, no la dejes sola, pero sí dile, pásame el pañal, y si te lo pasa, es que qué niña tan grande, muchas gracias, esta bebita es muy chiquita y no puede, y tú sí puedes, eres muy grande, y promueves, ¿no?, la autoestima ahí de que decirle qué barbaridad, sin ti no puedo hacerlo. Poco a poco se va a acostumbrar a que ya vive la hermana con ustedes y ni hablar, las cosas funcionarán mejor. Pero dale mucha atención positiva, es decir, tiempo contigo, como te lo he estado exponiendo hasta ahora, cuando ella se esté portando bien. No come, no hables de la comida, no la forces por comer, ponle su plato enfrente y tú come sin que sea motivo de conversación. La niña va a empezar a comer por hambre. Lo va a hacer. Si empieza a aventar comida, le retiene. No, así no, pero tú tranquila, Priscila. Yo sé que es difícil con el cansancio que debes de tener. Le quitas el plato y ya, aunque no haya acabado, no se va a morir de hambre. Pero tiene que saber que las reglas del juego son tu hija tranquila y tienes mi atención. Por lo tanto, cuando hace pataletas, tú no la ves. No la volteas a ver, no le diriges la palabra. Quédate por ahí cerquita para que no se vaya a dar un golpazo en la cabeza, en medio del berrinche, pero no sé, agarra una revista y ojéala, haz como que no la estás viendo. En el segundo, Priscila, en que la niñita se calma y habla de otra manera, en ese minuto te agachas para que te pongas a su nivel y le das toda tu... Así, sí, mi amor, muy bien, ¿qué pasó? En el momento en que se te... No te voy a hablar cuando estés así, y te volteas y ya no le haces más caso. De tal manera que refuerces la conducta, con tu atención, la conducta que quieres que tenga. Estás tranquila, te hago caso, estás en medio de un endemoniamiento, ¿verdad? Espuma por la boca y demás, no tienes ni mi mirada. Y paciencia, consistencia, es decir, hacerlo con cada vez que ocurra, muchas veces, y verdaderamente esto va a pasar. Felicidades otra vez, Priscila, y seguimos en contacto. Solange, por otro lado, me dice, hola, mucho gusto, mi consulta es esta, estoy embarazada y mi expareja ya no quiere saber nada de mí. Hace más de un mes revisó mi celular y se puso celoso de un amigo y me borró su número. No le tomé mucha importancia, pero después de un tiempo nos alejamos. Yo todavía siento cosas por él y por ende le pregunté qué podía hacer yo para jugármela por él y me dijo que nada, que quería estar tranquilo y que no quería saber nada de mí. Entonces yo le saqué en cara todo, porque cada vez que él quería volver, yo le decía que sí. Entonces le mencioné sobre el número de mi amigo que me había borrado y se puso extremadamente pesado y el trato fue súper feo de su parte. Y yo le dije, no sé por qué te preocupas si el bebé ni es tuyo. Sé que esto fue un error muy grande de mi parte. y debido a esto él me pidió el examen de ADN. Sé que fue una estupidez de mi parte, pero no quiero estar lejos de él. No sé qué hacer. Quiero que esté conmigo durante mi embarazo porque lo necesito. No necesariamente como pareja, pero sí porque él es un gran apoyo y estoy seguro que él siente lo mismo que yo. Pero lo que le dije hizo mucho daño y creo que jamás se imaginó eso de mí. No tiene perdón. Obviamente nuestro hijo también lo necesita. No sé qué hacer para arreglar todo esto. Por favor, denme un consejo. Es lo único que necesito. No puedo dormir en las noches pensando en esto. Lloro prácticamente todos los días porque él es muy importante para mí y sé que le hice muchísimo daño. Estoy desesperada. A ver, mi querida Solange, pues sí, efectivamente, en un momento de enojo y de querer lastimar al otro, decimos tonterías. Y tú dijiste una. Una que no fue tan tontería porque rompes cosas que aunque se peguen queda la cicatriz, ¿me explico? Esto no se olvida. Pero bueno, ya está dicho, ya el daño está hecho, ya el hombre antes de esta frase ya no quería contigo, mi querida Solange. Entonces está complicado el rearmar esto. Lo que puedes hacer es decirle exactamente lo que me dices a mí, ya sea por escrito, ojalá pueda ser personalmente, que siempre es mejor. Y decirle, mira, solo no te quiero decir que volvamos. No te quiero decir que voy a jugármela por ti. Nada te voy a decir. Lo único que quiero decirte es que hice muy mal. Estaba yo muy enojada. No tiene perdón porque no hay ninguna excusa. Por muy enojada que esté, por incluso si te lo merecieras, no debí de decirlo, punto. Porque además es mentira. Me hago la prueba de ADN si tú quieres, me la hago. Pero es mentira, el bebé sí es tuyo. Si quieres hablar de esto, si quieres estar conmigo, platicar y todo eso, adelante, aquí estoy. Pero solo vine a decirte que tienes toda la razón en decir que como pude, que estuvo muy mal y fue una estupidez lo que hice. Y te vas, Solange. Y después, en cada contacto que tengas con él, que si vas al médico, avísale. Oye, fui al doctor, todo está bien con el bebé, nada más. Ah, oye, todo está perfecto, ya llevo tanto, pesa tanto, mide tanto, nada más. Y cada vez que él te vea, tú eres la mujer más cordial, más cariñosa, más tranquila, menos demandante de cosas. De tal forma que pueda acercarse. Porque si yo sé que voy a ir a encontrarme a alguien, ¿qué me va a decir? ¿Pero por qué no volvemos? Ya te juré que yo sí te quiero y que no sé qué. O que empieza a reclamarme que por qué nunca estás y yo que estoy aquí con tu hijo cargándolo. No me voy a acercar. Ni tonto que estuviera para pasar un mal rato. Aunque es su deber, déjame decirte, Solange, por supuesto, él es el papá de este bebé. Pero verdaderamente hay que construir un ambiente que atraiga. Y si tú no demandas, ven y andemos otra vez, yo me lo juego por ti. Si nada más le enseñas esta Solange que está mucho más tranquila, más dueña de sí misma, más mujer, va a ser mucho más fácil empezar un camino hacia la reconexión. Sin garantía, Solange, pero es un buen paso. Espero que te sea útil. Pero de todas maneras, sigamos en contacto y cuídate durante este embarazo, ¿ok? Cecilia, por otro lado, me dice, querida Mónica, me gustaría saber cómo puedo ayudar a mi papá a enfrentar el duelo por el fallecimiento de mi mamá hace 5 meses. Yo lo superé desde el primer momento, pero él todavía no. Me ataca diciéndome que yo fui la más contenta cuando ella falleció. Todo porque yo no he llorado. Ayúdame, Mónica, por favor, saludos. Mira, apenas han pasado 5 meses. Yo no sé cuánto tiempo tus papás estuvieron casados. Me parece lindo, si se vale decirlo, que le esté pasando mal, ¿no? O sea, quiere decir, le extraña, le hizo falta, fue un buen matrimonio, fue una buena compañera. Este mal rato de tu papá es un testimonio de amor y ojalá se lo dijeras. Y también le explicaras que cada quien hace un duelo a su manera y distinto. Hay gente que se va a trabajar y se vuelve workahólico, ya sabes, trabajólico, y trabaja más tiempo. ¿Por qué? Porque se distrae y olvida y el dolor no es tan ahí tan presente, no tan vivo. Otros lloran todo el día, otros no lloran y comen, otros van y ayudan a otra persona. Cada quien hace su proceso. Y el tuyo es el que hayas tenido sin lágrimas, o llegarán las lágrimas en algún momento, no importa, pero explícale, papá, esto no quiere decir que no la extrañe y que no la quiera. Y cuando yo quiero que ya superes el duelo por mi mamá, es porque te quiero y no sabes cómo me cuesta verte sufrir. Pero entiendo que tú estás viviendo tu propio proceso. Ahora dime, papá, ¿cómo puedo yo ayudarte? Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú dime en qué me necesitas. Y luego que te diga, y trata de hacerlo, Ceci, pero además, invítalo a tus cosas. Oye, papá, necesito ir a comprar pintura verde. No quiero ir sola. Me choca ir sola a comprar pinturas verdes. ¿Me acompañas? Y hablas de la pintura y del clima y de la noticia del día y entonces fíjate que cayó un trueno y no cayó y la verdad, y sigues con tu vida. De tal forma que la actividad, el regresarlo al mundo, le va a ayudar, Cecilia. Pero dale su tiempo. 5 meses son pocos. El duelo dura entre 6 meses y 2 o hasta 3 años. Espero que tu papá no se alargue tanto. Pero créeme que es una expresión de amor. Así que los dos les falta un poco de aceptación del proceso de duelo del otro. Así que ánimo, paciencia y, por supuesto, sigamos en contacto. También nos escribió Andrea, que dice: Mónica, tengo una hija de casi 3 años. ¿Cómo puedo enseñarle o inculcarle valores y entrenar su empatía? Gracias. Bueno, mi querida Andrea, me estás pidiendo como 600 horas de formación de los hijos. Los valores se enseñan todos los días en las actividades diarias. Al enseñarle que se lave los dientes, que se bañe todos los días, que se lave las manos antes de comer, le estás dando la virtud de la higiene. Y esto es mucho más grande hablando de la virtud de la limpieza del cuerpo y también de la persona, del espíritu, del pensamiento, limpieza, higiene, positivismo, bla, bla, bla. Es en el día a día que uno le va enseñando valores a los hijos. Ahora, las mejores para entrenar empatía sí somos las mamás. No se ofendan, papás. Los papás enseñan otras cosas bien importantes, pero las mamás enseñamos, porque las hormonas nos ayudan a entender lo que está sintiendo el otro. Y de esa está la manera, Andrea. Cuando ella te vea, ser amable y paciente con alguien incapacitado, con una viejita, con alguien que sabe que te cae mal cuando vaya creciendo, apenas tiene 3 años, todo esto va a decir: ah, mira, mi mamá tolera y entiende que los otros le están pasando mal y por eso es paciente, por ejemplo, con la abuela, a pesar de que repite lo mismo 600 veces la abuela, ¿no? Y luego, cuando ella haga algo, tú decirle: uy, qué contenta debió de estar tu amiguita cuando le diste ese abrazo. O, ay, qué triste se puso tu amiguito cuando le dijiste tal cosa. Poco a poco le vas entrenando en: mira lo que está sintiendo el otro. ¿Qué sentirías tú si te dicen algo así? Y es un proceso que dura toda la formación de los hijos, Andrea. Así que poco a poco, todos los días, hasta en las cosas que parece que no tienen relación con un valor o con la empatía, lo va a tener. Así que paciencia y ánimo. Aprovecho, hablando de formación de hijos, para hacer un pequeño anuncio. Está acabando febrero, para el que oiga después este podcast, está acabando febrero del 2013. Bueno, en marzo, yo espero, va a estar a la venta un libro mío. Por fin el libro que tengo hablando, uno de los libros de los que tengo hablando tantos años, va a salir con Editorial Planeta. Y trata de formación de hijos, de hecho, de cómo fortalecerles el carácter, y también un poco en protección hacia los ataques de bullying, hacia el abuso sexual. Es cómo formar a los hijos para que reduzcan las probabilidades de ser víctimas de un abusador. Y hablo de formación, Andrea, así que yo espero que les sea de interés y que por ahí me vean también en las librerías a ver qué tal. Espero, por supuesto, que les guste y que les sea útil. Después tenemos a María, que nos dice: hola, Mónica, necesito orientación. Hace un mes atrás con mi novio tuvimos un suceso con violencia producto del alcohol y de los celos por parte de él. Llevamos casi 19 meses de noviazgo y nunca había mostrado alguna señal de ser violento. Realmente no sé qué le pasó en ese instante. Me propuso ir a una terapia de pareja. ¿Crees tú que es necesario hacerlo? Me ayudaría mucho tu respuesta, gracias. A ver, María. Precisamente por eso me encanta que los noviazgos duren tiempo, ¿no? Porque hay quienes a los 2 meses de andar con alguien se van a vivir juntos. Y la cosa se complica porque aumentan las probabilidades de tener hijos, verdaderamente la convivencia se vuelve con más obstáculos. Y ya de por sí una relación de pareja tiene sus obstáculos, ¿por qué sumarle más? Entonces, tomarse el tiempo de un noviazgo de más duración te ayuda a conocer otros aspectos. ¿Por qué? Porque unos tardan en surgir, como este de tu novio. Se tardó 19 meses. ¿Qué tal, mi querida María, que si cada vez que tome se va a poner muy violenta? La primera vez que alguien te pega, te agrede verbalmente, lo que sea, no es tu culpa. Te agarraron de sorpresa. Suponte que te dio una bofetada, ¿no? No la viste venir, pácatelas, te pegó. Ok. Pero la segunda vez que te pegan, María, yo ahí sí te hago responsable. ¿Sabes por qué? Porque estabas ahí para recibir el golpe. Después del primer golpe, no necesitas terapia de pareja necesitas terapia personal. Los dos. Uno para control de ira y la otra para saber y reforzar el hecho de que no es bueno estar en una relación donde haya violencia. Tú has oído los millones de casos de mujeres que sufren violencia intrafamiliar, María, y empieza en el noviazgo muchas veces. Por favor, no sumes las estadísticas. Realmente me parece muy bien que tu novio diga qué mal que lo hice, estoy bien arrepentido y demás, pero yo creo que una separación y que él se trate en el manejo de ira es, y de manejo del alcohol, por supuesto, es bien importante. Pero, mi querida María, tú también necesitas reforzar la idea porque muchas de estas mujeres quieren volver porque es que estaba tomado, Mónica. Solo ha sido una vez. Y en realidad es un encanto y después se súper disculpó. Es todo un perfil. Es todo un patrón de conducta, María. Y me preocupa. Y es tu novio. Y precisamente el noviazgo es para analizar, ¿somos compatibles? ¿Eres bueno para mí? ¿Yo soy buena para ti? Y de ahí tomar decisiones a continuar o no con una relación. Y yo creo que un golpe, una agresión desagradable verbal, creo que sí amerita el decir, fue un placer habernos conocido. Y tal vez si en 2 años tú de tener terapia de control de ira nos volvemos a encontrar y verdaderamente lo has manejado, tal vez podamos empezar a considerar volver. Antes, María, es un riesgo bien grande y no quiero que seas parte de las estadísticas de mujeres golpeadas. Así que piénsalo muy bien y decide lo que verdaderamente en tu cerebro y en tu corazón consideres que es lo mejor para los dos, ¿ok? Por otro lado, tengo a Javiera que me dice, hola Mónica, es la primera vez que te escribo y lo hago ya que eres una muy buena profesional por lo que he escuchado. Bueno, la cosa está así. Hace ya 4 meses que terminé con mi novio de 4 años porque la verdad la cosa ya no daba para más. Nos estábamos haciendo mucho daño y más yo porque tengo un carácter muy fuerte y él aparte estaba frecuentando a otra chica, aunque decía que no. La cosa es que terminamos y lo busqué 2 semanas y luego lloré 1 mes todos los días y se me pasó. Luego de ese mes no lo busqué más, ni sentí nada más por él. Como que los sentimientos se congelaron y él empezó a andar con la chica que frecuentaba. La verdad es que ni siquiera me dolió. De ahí conocí a otro chico y salimos, lo pasamos bien, tuvimos como algo y como que me gustó mucho más de lo que pensé. Con él las cosas no fueron muy bien porque yo quería contención y amor y el juego solamente. Entre eso le di chance a mi ex de que fuéramos amigos y no me pasaba nada sin moverme ni una hormona. Y él me seguía jurando amor eterno y que ya no estaba con la chica, era verdad. Al día de hoy ya no hablamos y ahora mi mejor amigo se declaró y yo creí sentir cosas por él, pero la verdad es que no. Y además supe que mi exnovio volvió a salir con la misma chica y ahora es tan raro porque siento celos, que no quiero sentir porque nosotros ya no estamos juntos y sé que no es para mí. Espero un consejo, jajaja, para arreglar mi cabecita loca, porfis. Muy bien, Javierilla, ¿qué te parece una tregua? Un descanso de amor. Creo que lo que más te hace falta ahorita es no estar pensando, porque ya eran tantos chicos que me mencionaste, que si tu ex, que si el amigo de hace tiempo, que si tu mejor amigo, que si otro chico. Es confuso de hablar de tantos hombres y precisamente por eso tu cabecita está loca, como dices en tu correo. Yo creo que estás joven, es lógico que haya mucho interés en muchachos, pero no sabes lo útil que sería que tuvieras 0 relación con nadie en, y ahí te va, ¿estás lista? Por lo menos 1 año, ¿cómo ves? Voy a ser muy buena onda y te la voy, puedo negociar hasta 8 meses. En donde no salgas en pareja con nadie. Todo es grupo de amigos y además en plan verdaderamente amigos. No si vamos a bailar, yo empiezo a bailar con uno como si medio fuéramos novios. Nada, una tregua para que tu corazón, tu cerebro, tus hormonas se tranquilicen, respiren. Va a ser difícil. Porque tu cerebro, tu corazón y tus hormonas van a estar empujando porque conozcas, sí, porque veas y él ya se me declaró y me hizo ojitos y ya ahora siento celos. Va a empujar hacia eso y tú vas a descartar esos pensamientos que te lleguen. No, 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 Javiera, quedamos que limpia, limpia. Y entonces voy a pasarla bien y me voy a concentrar en mis estudios o en mi trabajo y voy a, no sé, a conectar mejor con mi familia y la voy a pasar bien sin amores. Después de este periodo de soledad, vamos a llamarle así, creo yo que vas a tener oportunidad de conocerte mucho más. Porque cada vez que tengas estas urgencias de conectar, pregúntate, a ver, ¿cuál es mi prisa? ¿Por qué él sí? ¿Por qué él no? ¿Por qué ahora celos? ¿Por qué reacciono así? Conócete, aguanta estar sola, eso fortalece muchísimo. Y vas a ver cómo tu análisis del prospecto siguiente va a tener mucho más cabeza, va a estar mucho más orientada hacia el objetivo, tener una relación en donde puedas tener un compañero que te apoye, que te eche porras, que te haga cariñitos y tú se las hagas a él, bla, 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 bla. Recuerda que es bien importante analizar tu forma de ser en las relaciones pasadas. Porque precisamente, fíjate, acabo de decir que mi libro trata sobre cómo formar gente de carácter fuerte. Y yo creo que tú, cuando me dices, tengo un carácter muy fuerte, yo creo que se usa en forma cotidiana decir carácter fuerte a alguien que más bien es gritona, grosera, poco tolerante, perdóname que te lo diga, Javierilla, que hace algún tipo de berrinche, demandante, ¿no? Y esto no es carácter fuerte. Esto, de hecho, es debilidad de carácter, es inmadurez, es que me falta saber pedir, saber aceptar, tener paciencia, conceder, todo esto que habla de madurez. Carácter fuerte es alguien que sabe lo que quiere, pero lo demanda o lo pide con consideración del otro, entendiendo con quién está hablando, con paciencia para saber esperar si no es el momento. Es alguien positivo, proactivo, constructivo, etcétera, Javier. Entonces, hay que trabajar ciertas cosas de manera personal. Y en la medida en que tú estés mejor armada, más capacitada, más mujer, más madura, más firme en tus dos pies, vas a poder escoger mejor al otro. Mientras seas este tumulto de confusión y brincoteo entre uno y otro y sentimientos, vas a escoger mal y vas a sufrir más, Javier. Entonces, no te conviene. Así que ojalá me tomes la palabra y puedas hacer el reto de 8 meses, ojalá el año, de decir nada con nadie y a ver qué pasa. Yo creo que vas a descubrir muchas cosas interesantes en el proceso, en el camino, y si quieres compartirlas y que estemos en contacto, yo encantada, aquí estoy, ¿ok? Rocío sigue a continuación y dice, hola, hace 4 meses mi exnovio terminó conmigo. Nosotros llevábamos una relación de 9 años en la cual no hubo hijos y tampoco vivimos juntos. Ambos somos profesionales y yo trabajo dentro de la zona donde vivo. En cambio, él no. Él lleva cerca de 2 años y medio trabajando. Por lo cual, mi respuesta al término de la relación es el lugar donde él se está moviendo en estos momentos por el trabajo. Además de para ambos ser la primera relación, estábamos juntos de los 16. A lo mejor esto también influyó. Pero mi duda ¿es normal que él quiera buscarme como amiga sabiendo que yo siento algo más por él? ¿O es el sentimiento de no perderme totalmente y saber que yo estoy ahí? ¿Qué hago en estos momentos? Por ahora he sido bien pesada con él. Y es obvio, además él está con otra persona y eso más rabia me da por el poco tiempo que ha pasado. Además, ¿qué hago? ¿Me alejo de todo contacto que tenga que ver con él? La verdad, Rocío, sí, pero no de manera pesada. No el de que sabes que eres insoportable, no quiero tener nada que ver contigo. No, no, no. Nada más empiezas a desconectarte del Facebook y del teléfono y de cualquier otro medio de contacto. No entendí bien lo de los trabajos, pero en fin. De tal manera que tú puedas ir disminuyendo los sentimientos que sientes por él. No pueden ser amigos. Tú no lo quieres como amigo. Y tienen toda una historia de 9 años, que no sé por qué duraron tanto sin que llegara a más compromiso la relación, pero bueno, ese es su asunto. Ya no dio para más esta relación, entonces se acabó. Yo creo que sí, efectivamente, él quiere saber que acabaron bien. Me imagino que tiene un cariño por toda la historia, que tantos años juntos y demás, y por eso no quiere perder el contacto, pero ahora no es el momento. Tal vez después de un tiempo, de un largo tiempo, puedan reconectar. Si no, ni hablar, nunca reconectaron a mayores niveles, pero sí creo que lo más sano para ti es alejarte. Es alejarte, darle vuelta a la hoja y ver qué tienes enfrente. Porque estoy segura que enfrente tienes todo un camino que recorrer y por ahí hay alguien que está destinado para ti. Así que ánimo, fuerza y aquí estoy. Aquí estoy para las porras, para echarte más ánimos hacia los momentos de tristeza que seguramente vas a estar pasando. Así que seguimos en contacto, ¿ok? También nos escribió Nancy y dice, hola Mónica, en esta ocasión quiero consultarte acerca de mi niño. Tiene 5 años y va en 3.º de kinder. Fui a su junta de escuela y la maestra me comenta que es un niño listo, pero se distrae demasiado, que está siempre a la expectativa de sus compañeros. Me dice que en clase suele ayudar a hacer los trabajos a sus compañeros y él hace el suyo al último. ¿Cómo le puedo ayudar a que ponga más atención y cómo puedo manejar el que debe de ayudar a los demás, pero primero tiene que ser él? Te agradezco tu atención y estaré en espera de tu respuesta. Gracias, saludos. Mira, Nancy, no sabes cómo, conforme iba leyendo tu correo, me acordaba de mi primer hijo. Ahora ya tiene 21, mi muchachito. Y hacía exactamente lo mismo. También tuve una junta de la escuela y su miss me decía, fíjate que cuando digo, no sé, saquen la crayola verde, Alfonso se esperaba y veía que todos sacan, la verde, no la amarilla, y que cada uno de sus compañeritos sacara la crayola verde para luego él sacar la crayola verde. Y luego iban todos a un como arenero a jugar, ¿no? Y era el último en quitarse los zapatos para meterse al arenero, y era el último en salir del arenero para después de que todos salieron, ya checó que todo estaba en orden. No me preguntes por qué son así. Los niños distraídos son bien creativos. Los niños distraídos tienen muchas capacidades de liderazgo que a los 3 años se ven así como checando qué están haciendo los demás, ¿no? Tiene sus ventajas. Si le quitas una, va a perder otra. Si le quitas lo distraído, va a perder otra característica. La verdad es que depende de la miss. Hay maestras, hay profesores que entienden las diferencias de cada niño y mientras esté cumpliendo con el trabajo que tú me estás diciendo que está cumpliendo, está bien, le dan paciencia y no a que acabe, a lo haga a su manera. Ya hay profesores que no lo aceptan, que dicen, no, yo quiero que trabajen como quiero que trabajen, y entonces es más complicado. Yo creo que a tu hijo hasta ahorita el decirle es importante que acabes a tiempo el trabajo, está bien. Nada más no quiero, si lo acabas al último no me importa, pero acábalo en el tiempo de la clase. Y apenas va en tercero de kinder. Le va a tomar un rato, créeme. A mí me pasó igual con mi hijo. No me acuerdo en qué año iba, pero me pasó idéntico. Y le fue bien en el colegio. Ahorita ya está estudiando la carrera, pero ha sido un buen estudiante. Entonces, no sé, no te lo quiero cambiar. Como lo habrás notado, Nancy, no te estoy diciendo una sugerencia de cómo ayudar a que ponga más atención. Creo que le está poniendo tanta que le dice a todos lo que tiene que hacer. Saquen la crayola verde, ¿no? Entonces, paciencia, la aceptación del estilo, entender el estilo particular de cada hijo es todo un arte, pero funciona buenísimo para que dentro del estilo que tiene tu hijo, tú lo ayudes a tener un mejor desempeño escolar. Ojalá le transmitas todo esto a la maestra de tu hijo, porque si está cumpliendo con el trabajo, pues nada más que le tenga paciencia en este estilo particular. Tú dile a la miss, oye, no, estoy hablando con él definitivamente y demás, y eso la va a tranquilizar a la maestra, pero en realidad no quisiera quitarle un área que a lo mejor sacrificara otras que pudieran ser también muy valiosas en el futuro para tu hijo. Tenemos otra Javiera, fíjense, Javiera también nos escribió una distinta y me dice, bueno, yo tengo 17 años y estoy con un hombre de 30 años. Lo amo, me hace feliz, pero él es la pareja de mi prima. Tiene 2 hijos, pero él no la ama. Está con ella porque nos cacharon. Pero para que no diga nada, él le dio una segunda oportunidad. Ella lo engañó a él, por eso no la ama 2 veces. Ayúdenme, terminé con él, pero ¿debo seguir o dejarlo? A ver, Javierilla, no entendí bien lo de la segunda oportunidad que le dio él, porque también lo engañó y... Se ve que el matrimonio de tu prima está en serios problemas, definitivamente, pero lo que yo no quiero es que tú seas parte del problema. Tú solo tienes 17 años, una larga vida, un gran mercado de candidatos para ser tu novio fuera de esta relación. Él verdaderamente se está aprovechando de una menor de edad. Déjame decirte que es el cuñado, no es tu cuñado, el esposo de tu prima está cometiendo un delito. Y si se supiera, estaría en problemas legales, Javiera. Para que veas todo lo que implica toda esta relación, ¿eh? Además, verdaderamente tú pudieras ser obstáculo para que tu prima y su esposo encontraran, tal vez, un camino hacia la reconciliación, porque estos niños necesitan una familia integral. No sé si se pueda, porque tienen mucho desorden en su vida, pero bueno, ese es asunto de tu prima. Si ya terminaste con él, mantente firme, Javiera. Está usando tu juventud, está usándote como desahogo de sus problemas. Puede decir que te ama, pero nadie que te ama y quiere hacerte daño y meterte en una relación seguramente sexual, cuando solo tienes 17 años, cuando él está casado y comprometido con otros y demás, es verdaderamente una muestra de poco amor. Así que si ya terminaste con él, déjalo así. Déjalo así, Javiera, sé fuerte, porque esto no es una historia que pueda hacerte beneficiosa, ¿ok? Ánimo y seguimos en contacto. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy, así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.